Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Me alegra muchísimo verles. Algunas veces suena inaudito que un ser humano se ponga a contender con Dios. Increíble. ¿Cómo es posible que un enano, cómo es posible que un microbio se ponga a contender? Porque contender es eso, ¿verdad? Pleitear. Es ponerse a contención, es ponerse, como quien dice, fuerza a fuerza. Eso es contender. Contender es discutir, contender es resistir, contender es tomar una actitud de oposición. Y yo me pregunto, ¿solo alguien que sea un ignorante de quién es Dios y quién es usted podemos hacer semejante, puntos suspensivos, mejor no digo semejante qué, porque suena inaudito? Pero bueno, esa pregunta viene de las Sagradas Escrituras. ¿Quién podrá contender con Dios? En lugar de oponer, en lugar de resistir, mejor debemos de reconocer que yo solo soy un bodoque, un pedazo de barro, y que Él sabe lo que está haciendo contigo y conmigo. Es mejor tomar esa actitud, una actitud mansa, una actitud humilde, una actitud dócil. Vamos a buscar un pasaje que está en las Sagradas Escrituras, en 1 de Corintios, capítulo 13, y busquemos el versículo 11. Yo quiero invitar, por favor, que lea conmigo, todos juntos. ¿Cómo dice ahí? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén y amén. Hermanos, la madurez espiritual, ese es el título de esta enseñanza, alcanzando la madurez espiritual. En el ser humano existen, yo diría, tres diferentes maneras de poder evaluar la madurez. Está la madurez biológica, que eso puede incluso medirse con los animales y las bestias del campo. Está la madurez emocional, que eso quizás sea más bien distintivo en el ser humano. Y por último, la madurez que se le puede llamar adultez, que está entre la juventud y la tercera edad. Esas tres etapas o esas tres maneras de poder calificar y evaluar la madurez, estoy hablando en términos físicos, materiales, le dan al ser humano características muy particulares. Nosotros podemos distinguir fácilmente así cuando alguien es un niño. Podemos distinguir cuando alguien es un bebito. Usted no puede tratar igual a un niñito de brazos que a un niño que ya tiene 5 o 6 años. De igual manera, no puede tratar de la misma forma a un joven que tenga 25 años con un patojo que tenga 12, 13 años. Se considera que la madurez biológica la alcanza el hombre, el ser humano, y aún las bestias del campo, cuando han alcanzado un desarrollo tal que él pueda reproducirse. Por lo tanto, en los seres humanos, la madurez biológica la alcanza en la pubertad, el joven, cuando sufre esos desarrollos, esos cambios, esas transformaciones hormonales en su cuerpo, crece, desarrolla, etcétera, etcétera. Él ya está listo para reproducirse. A partir de la pubertad, ahí a él ya está listo, ha alcanzado cierto nivel de madurez en su desarrollo humano. La madurez emocional es un poquito más compleja. La madurez emocional podrá alcanzarse, algunos mucho más en menos tiempo, otros en más tiempo, y otros pareciera que nunca la alcanzan. La madurez espiritual, emocional, es cuando usted alcanza esa capacidad de poder razonar sus acciones, de poder prever los resultados de sus actitudes. Cuando usted es capaz ya de asumir ciertas responsabilidades y obligaciones que ya lo hacen sentir una persona capaz, intelectual y emocionalmente. Esa madurez, obviamente, se alcanza en función de un montón de factores que están alrededor suyo. Si usted es una persona demasiado dependiente de sus padres, será una persona que muy lentamente quizás desarrolle la madurez emocional. Se vuelve muy, ¿cómo le dicen los muchachos? Faldero. Nenote. Así, aquellos que no pueden hacer nada, sino es que voy a preguntarle a mi mami. Es que le voy a preguntar a mi papi. Es que se vuelven demasiado... Eso no quiere decir que sea malo que tú dependas de tus padres. Pero hay cierto nivel en el cual nosotros como padres también debemos de permitirles a ellos darles ese espacio donde ellos puedan ir desarrollando también sus propias facultades emocionales. Hay jovencitos que a muy corta edad alcanzan un nivel de madurez tremendo, tal vez sea por las circunstancias que les ha tocado vivir. Se quedaron huérfanos desde pequeños o entraron en una crisis económica donde tienen que desde chiquititos comenzar a trabajar y a defenderse en la vida. Muchas veces estos niños que se desarrollan de esta forma son más maduros emocionalmente que aquel niño que lo ha tenido todo y que solo dice, mami, yo quiero esto. ¡Rum! Ahí está la mamá como que si fuera un robot automático, ¿verdad? Solo tiene que apachar aquí, ¡bum! ¿Qué querés, mi hijo? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y dice, ay, es que me duele esto. Ay, ¿dónde está Benito? ¿Qué, dónde te pongo? Y aquella forma maternalista y paternalista donde tal vez el niño va caminando, imagínense que ni siquiera lo dejan caminar porque, uy, no te vayas a caer, ten cuidado que allá hay piedras. ¡Hala, hombre, déjelo que se somate! Suena feo. Deje que camine, deje que se desarrolle, deje que actúe. Pero hay madres que son demasiado proteccionistas. Hay padres que son... Imagínense, yo conocí una familiar de mi esposa que era tan, pero tan meticulosa para andar cuidando que si salía al patio a lavarle 7 veces la mano. Y que no tocara esto, y no tocara aquello, y todo lo limpiaba con alcohol y todo. Llegó a ser sus hijos tan inútiles, físicamente hablando, que les tuvieron que meter microbios para que pudieran tener defensas contra todos los microbios que hay afuera. Tanto lo protegía, tanto lo defendía, tanto que... ¡No, hombre! Hermanos, la madurez emocional es ese proceso en el cual uno va desarrollando sus capacidades intelectivas, su razonamiento de acuerdo a las circunstancias que te toca vivir. Por eso hay muchos patojos y muchas patojas que son muy maduras en su forma de pensar. Pero hay otros que, la hombre, sí cuesta un mundo. Y luego está la madurez de edad, vamos a llamarle la madurez cronológica. Es aquella donde, pues, bueno, ya cuando llegan los años, comienzan a haber ciertos cambios en uno. Que conste, uno no quisiera que se dieran, pero no hay para dónde. Y el pelito comienza a cambiar de color, o comienza a cambiar de espesor. Ya comienza su metabolismo a ser diferente. Y eso y todo eso se comienza a acentuar desde los 40 a los 60 años. En ese lapso de tiempo, el ser humano comienza a recibir ese tipo de transformaciones. A eso se le llama la madurez cronológica. Y después de los 60, ya entra ¿a dónde? A profundidades más feitas. Y le llaman la tercera edad. Ojalá se quedara uno en la primera edad. Ahí en el cielo sí, pero aquí eso no podemos impedir. El paso del tiempo en nuestra vida es inexorable. No podemos, aunque querramos detenerlo, no se puede. En su rostro, en su cuerpo, en su sistema digestivo. Antes comía lo que sea, ahora no, esto no, es que no, esto aquí, es que esto me hace daño, este. Ah, sí. Y peor si uno se va volviendo de aquellos, con el perdón de mis hermanos de la tercera y cuarta edad, que ya no quieren comer y que los tienen que estar casi que regañando, como que uno va para atrás, ¿verdad? Cuando era chiquito lo regañaban para comer, y ya cuando llega viejito también. Como que vamos de retroceso. Entonces ese, pues ahí ya se van entrando a las terceras y cuartas edades, y a saber qué más. Este es el proceso normal del ser humano. Y creo entonces, yo me quedaría con esa etapa intermedia entre la pubertad y el inicio de la vejez. Dios busca un pueblo maduro. Dios busca creyentes maduros, donde seamos capaces de interpretar, hermanos, nuestras acciones. Y yo no me sorprendo si por llevar a un niño me hace una travesura y vota esto o hizo algo que era incorrecto, pues yo no me sorprendo porque es un niño. Pero que un adulto, que un grandote, cometa errores que son obvios, así se dicen, ¿no? Es obvio. Eso entonces ya habla de una ¿qué? Inmadurez. Se entiende que la madurez espiritual, ahora me voy a referir específicamente a la madurez espiritual, se entiende que la madurez espiritual es cuando yo llego a aquella edad en la cual, hermanos, evalúo mis acciones. Soy consciente que todo lo que yo hago tendrá un efecto posterior. Mis pasos tienen que ser sabios, mis decisiones no deben de estar cimentadas dentro del emocionalismo, sino de un razonamiento espiritual. Muchos cometen errores en sus vidas espirituales porque son muy emocionalistas y muy poco sabios e inteligentes. Dice el Señor, ¿está alguno falto de sabiduría entre vosotros? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Entonces, si tú no eres sabio, ¿qué es lo que ha hecho falta en tu vida? Así de sencillo, pedirlo. Lo que pasa es que vivimos por vivir y no nos damos cuenta que Dios está esperando que mis acciones sean inteligentes, que mis acciones sean coincidentes con su pensamiento. Lo que Dios espera, que yo como hijo de Dios, cuando Él me hable, yo responda. Que cuando Él me explique, yo entienda, y lo que yo hago lo voy a hacer conforme a su voluntad. La madurez espiritual, hermanos, es imprescindible. Y óigame bien, porque esto es bíblico. Si usted no alcanza un nivel espiritual adecuado y apropiado, pues sencillamente no va a pasar el examen final. El desarrollo intelectual es a base de enseñanzas, a base de ejercicios, ¿sí o no? Así es como uno aprende. Aprende a leer, aprende a escribir, aprende y llega a alcanzar determinados títulos en su desarrollo cultural. Y todo está sometido a estudios, todo está sometido a pruebas, todo está sometido a un crecimiento. Usted comenzó en primer grado y quizás, si se ha esforzado o si a eso han sido sus planes, quizás ha llegado a alcanzar y a coronar una carrera profesional. Pero todo es un proceso que va de menos a dónde, a más. La vida del creyente es exactamente igual, hermanos, que pareciera como que todo lo quieren que sea automático, como que solo es de venir a la iglesia, sentarse, oír coritos, cantar, y eso es todo. Yo me pregunto, hermano, ¿hacia dónde van sus pasos? ¿A dónde quiere usted llegar? No se conforme con simplemente, como dice esa alabanza tan linda, no basta solo con cantar, no basta solo con soñar, no basta solo con decir, no basta solo con pedir, es necesario ¿qué? Morir. El crecimiento espiritual requiere sacrificio. El crecimiento espiritual, alcanzar la madurez espiritual, no es algo automático que se alcanza simplemente por el hecho de estar llegando continuamente a la iglesia y usted ya alcanzó la madurez espiritual. Algunos creen que la madurez espiritual son estar tantos años en la iglesia. Entonces, como ya tiene 20 años de ser cristiano, ya es maduro. Yo quiero decirle, hermanos, y el Señor Jesucristo lo dijo de esta forma: hay muchos postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. No es el tiempo lo que marca tu salvación. No es el tiempo de la permanencia en una iglesia lo que te garantiza la vida eterna. Es tu crecimiento espiritual. Usted debe de preocuparse, hermano, que cada día debe de ir superándose espiritualmente. Y todos son, y no podemos evitar esto en este proceso, pruebas, educación. Pruebas y educación, ¿sí o no? ¿Por qué cree usted que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también lo dice, o Santiago, considérense bienaventurados cuando se encuentren en qué? En diversas, ¿qué? Pruebas. Recuerdo una carta que estudiamos hace algunos meses o años, quizás, que decía, la prueba, ¿cómo decía? La prueba, prueba. Es que las pruebas tienen propósito. Las pruebas tienen sentido. Las pruebas son parte de la inteligencia divina para hacerte madurar a ti y a mí. Las pruebas no es simplemente la gana de Dios de meterte a una tribulación, a una enfermedad, a una necesidad, a una angustia, a una... No, no, no. Cada acción divina tiene inteligencia. Cada acción divina en tu vida tiene propósito. Pero cuando no tenemos la capacidad espiritual para entender a Dios, entonces entramos en depresiones, en tristezas, comenzamos a ver quién tuvo la culpa, comenzamos a buscar quién es el responsable. Digo, trato de ponerme en el pensamiento de Dios y digo, qué duro debe de ser para el Señor aguantarnos. Qué duro debe de ser para el Señor aguantarnos, hermanos, de veras. Dios quisiera que de parte nuestra, como hijos de Dios, como creyentes, le entendiéramos, le comprendiéramos y que le dijéramos, Señor, gracias porque me estás ayudando a perfeccionar la fe. Gracias, Señor, porque me estás ayudando a esperar solamente en ti. Gracias, Señor, porque a través de esta prueba mi fe ha crecido y ha salido más brillante que el sol. ¿Pero qué es lo que hacen muchos? Se ponen a llorar, a quejarse y a decir, debe decir el Señor, palabra, hermanos. Un día Dios dice de Israel, este pueblo ya me tiene hasta aquí. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a raer este pueblo de la faz de la tierra y de tus lomos voy a levantar un pueblo mejor. Cuando usted saca mala nota en sus estudios, ¿qué hace el maestro? ¿Mm? lo pone a repetirla. Mira, mi hijo, sacaste 48, te hicieron falta 2 puntos. Así que vas a hacer de nuevo la prueba para ver si la volvés a ganar. Y saben ustedes que así es Dios de bueno. Nos ayuda. ¿Qué tal que Dios dijera, bueno, te voy a meter a esta prueba? Fallaste, fuera. Ponchado, así dicen, ¿no? ¿Sabe usted que la Biblia dice que nosotros debemos de ser aprobados? Existen esas dos palabras en la palabra de Dios. ¿Reprobados y qué? Y aprobados. ¿Y qué quiere decir reprobado? ¿Usted conoce esos términos? ¿Qué quiere decir reprobado? Ponchado. No pasó. Mira, no llegaste al puntaje necesario. A mí me da vergüenza, pero lo tengo que decir. Tal vez a algunos padres les va a gustar, pero yo lo tengo que decir con mucha tristeza, pensando en mi propia formación espiritual e intelectual. ¿Sabe lo que han hecho ahora el gobierno durante esta peste? Obligó a que todos los patojos pasaran promovidos. ¿Sí o no? Obligó a las instituciones educativas a que todos pasaran, aunque así no hubieran aprobado los exámenes. Que ahí vieran los maestros cómo les echaban ayuda. Ya poco faltaba que le dijeran, mira, aquí contesta esto. Ah, eso, sí, eso tengo que poner. Sí, hombre, eso poné. Ya poco faltaba que le dieran el examen con todas las respuestas. Y le dijeran, va, copia pues, copia, eso es todo. Porque tenían que pasar el examen. ¿Sabe, hermano? Esto se puede hacer aquí, pero en el cielo no. Aquí se pueden... Miren, hicieron una evaluación a nivel Latinoamérica del progreso intelectual de los jóvenes, de los estudiantes. Guatemala quedó, yo creo que en el último lugar. Había que pasarlos a todos, promoverlos a todos. Mi querido hermano, eso no se va a poder dar en el cielo. Yo quiero decirle que la madurez espiritual no es algo que si yo quiero lo alcanzo, si no quiero pues no lo alcanzo. Total, la palabra del Señor dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es la cosa de fácil. No. La madurez espiritual es indispensable, hermano, para la vida eterna. Si usted no entiende a Dios, usted nunca va a llegar a donde Dios quiere que llegue. Y Dios se ocupa de levantar pastores, maestros, evangelistas, profetas. Y Dios se encarga de tratar de darte todo lo que necesites para que tú puedas tener un crecimiento espiritual inteligente. Dios sabe que somos ignorantes espiritualmente, pero Él está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Poder? ¿Sabiduría? ¿Quieres que Dios transforme el espíritu de tu mente? ¿Verdad que sí dice el Señor? ¿Cuántos lo quieren? Que cuando Dios te llame, tú respondas. Que cuando Dios te esté dando su palabra, no estés cometiendo errores que parezcan tan absurdos. Que ya teniendo tantos años de estar en la iglesia, todavía pareciera como que Dios te tenga que enseñar el abecedario y del 1 al 10, cuáles son los números, porque has sido incapaz de poder entender a Dios. La Biblia me enseña que el final de mi carrera formativa, espiritualmente hablando, es llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. ¿Me lo estoy inventando? No. ¿Será que sí dice la Biblia? Y dice el Señor Jesús, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo de sí mismo. Yo sé, dice, que el Padre siempre está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando uno alcanza ese nivel de madurez, yo no tengo que estarle diciendo a nadie, hermana, ¿y por qué se viste de esa forma? Hermano, ¿por qué está oyendo eso? Hermano, ¿por qué está yendo a esos lugares? Hermana, ¿por qué está usted haciendo tales y tales cosas? No es necesario que se lo diga, porque el Espíritu Santo de Dios que está en usted, Él lo guía a toda verdad. Porque usted ha entendido la voluntad de Dios, ha comprendido perfectamente lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. No necesita que nadie lo tome de la mano y que le diga, venga hermanito, yo lo voy a guiar. No, gracias, el Espíritu Santo que está en mí, Él me guía a toda verdad. La madurez espiritual, hermanos, me evita fracasos espirituales. La madurez espiritual me hace llevar una conducta que glorifique a Dios. Me hace ser una verdadera luz en medio de las tinieblas. Ahora, vamos de nuevo al versículo que leímos. Oiga cómo lo dice. Verso 11 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Cuando yo era niño, ¿qué? Sí, lógico. ¿Ha oído usted hablar a los niños, verdad? Cuando están aprendiendo a hablar, pues da gracia oírlo, ¿verdad? Da gracia. A mí como me gusta oír a los niños cuando comienzan a hablar. Pero hacen el esfuerzo ellos por hablar. Miren, allá en el Petén, estuve en el hogar de un hermano nuevo, que por cierto se bautizó. Un hermano, bueno, con un testimonio tan hermoso, y espero que Dios lo sostenga hasta el final de su carrera, que por cierto se bautizó, fue uno de los que se bautizaron, pero tiene una niñita que tiene apenas 2 años y pico. Pero miren, esa chiquitita, palabra que parece lorito cuando habla, y es tan agradable su espíritu, tan agradable esa chiquita. Y le dice al hermano Edgar, y le dice al papá, él es el abuelito que sale, le dice. Ella solo lo oye y ya sabe quién es. Y cuando me vio a mí, dijo, él es el hijo del abuelito. Es una niña chiquita, pero se nota tan lista, tan... Y es tan agradable oírle hablar, porque entre sus palabras que dice, pues las dice más o menos, ¿no? Pero es muy lista, muy inteligente. Pues es agradable oír a los niños hablar. Pero ya conforme van creciendo, van modificando su forma de ser. Pero mi querido hermano, yo entiendo que el razonamiento de un adolescente nunca será igual al razonamiento de un adulto. Yo comprendo a los adolescentes cuando le llegan a uno contando sus traves, que muchas veces son cosas tan sencillas para resolverlos, pero por su falta, por eso se llama adolescente, porque les falta conocimiento. Por eso es que muchas veces se traban en cosas tan pequeñas que tal vez uno solo llega a... Solo mueve la palanquita. ¡Ay, de veras! ¿Y cómo no? Y se sienten la libertad. Y se sienten con el gozo. Porque tal vez son cosas pequeñas, pero su propia inexperiencia les impide el poder encontrar la solución. Pero mi querido hermano, que un hermano con bigote y barba y con canas me venga haciendo preguntas como la de un adolescente, no lo puedo aceptar. Y si yo como ser humano me cuesta aceptarlo, ¿cómo se sentirá Dios? Qué agradable, hermanos, es ver que muchachos jóvenes tengan una madurez espiritual tan agradable, hermanos. Es que, de veras, uno dice, Señor, este es potencialmente, este es un siervo tuyo. Porque Dios busca madurez espiritual. Para que usted sea un siervo, para que usted sea un ministro, para que usted sea un diácono, para que usted sea una mujer productiva. Cuando estábamos hablando sobre las diferentes madureces que hay en el hombre, la reproducción después de la pubertad, alguien ya está listo para reproducirse, pero perdón lo que voy a decir, pero simplemente puede ser un macho capaz de reproducir, pero no sabe ni por qué ni a quién. Tiene que madurar para que no cometa el error que están cometiendo más de 27 mil adolescentes en Guatemala, que no han llegado ni siquiera a los 14 años y ya son madres. Ya llegaron a la madurez biológica para reproducirse, pero es que tiene que ir de la mano la madurez biológica con la madurez emocional para no cometer errores que después se lamente toda la vida. Dios busca hombres y mujeres maduros espiritualmente. Tú quieres ser utilizado por Dios. Mira, el apóstol Pablo ahora comprende por qué Pablo se emociona tanto. El apóstol Pablo dice palabras muy particulares de dos jóvenes que impactaron su corazón, porque siendo muchachos, el apóstol Pablo percibió una madurez extraordinaria en ellos. ¿Quiénes eran? A ver, los que leen la Biblia. ¿Quiénes son? Timoteo y Tito. Y a los dos les dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Hermanos amados, tal vez usted tiene canas en su cabecita, o tal vez ya las huellas del tiempo están en su vida, pero no puede tomar decisiones espirituales todavía. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Y la madurez, yo debo de buscarla. La madurez es el producto de mi intimidad con Dios. La madurez es el producto de esa vida continua con Dios. Cuando Dios me toma como hijo, me corrige, me exhorta, me disciplina, me mete al famoso tribulum. ¿Sabe usted lo que es el tribulum, verdad? Era una máquina, pensemos una máquina, la verdad es que es un proceso. Pero es parte del proceso de descascarar el granito de trigo. Y lo meten allí y una piedra le va dando vueltas sobre para ir descascarando y quitándole la cáscara para dejar el grano limpio. ¿Sabe, hermano? Dios quisiera arrancarnos esa cáscara mundana y que salga el grano limpio. ¿Y el grano a dónde va? A los graneros de Dios. ¿Verdad que así dice? El trigo para los graneros y la cizaña ¿para dónde? Para el fuego. Hermano, entre más usted madura espiritualmente, más apto es para alcanzar la gloria de Dios. La inmadurez espiritual que ahora hay en las iglesias es semejante a lo que sucedió ahora con todas las escuelas. A todos los promovieron. En las iglesias a todos los salvan. Aunque así vaya como vaya y venga como venga y esté como esté, no tenga pena, hermanito. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario y Él lo hace pasar a usted, aunque sea con notas en rojo. A ver, quiero ver su carnet. O quiero ver su ¿cómo le llaman? Sus notas. Todas rojas. Ah, pero a alguien por ahí se le puede ocurrir decir, es que la Biblia dice que Él cambia lo rojo y lo pone blanco como la nieve. ¿Así será? ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo a la iglesia? Dice que la vestidura de la iglesia, ¿cómo es? Dice que son vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que son, ¿qué cosa? Las obras justas. Hermano, cuando Dios lo toma a usted como hijo, lo va a meter a ese proceso, porque Él quiere que nosotros alcancemos la estatura de la plenitud de Jesucristo. ¿Por qué muchos no entienden las pruebas que vienen a su vida? ¿Por qué muchos no entienden las razones por las cuales Dios lo ha metido en ese proceso divino? En lugar de quejarse, dele la gloria a Dios. Por eso Pablo dice, gócense cuando se encuentren, ¿en qué? ¿Y cuántos se gozan? A ver, quiero ver la mano levantada. ¿Cuántos se gozan? Espero que sean sinceros. Espero que de veras los que levantaron la manita, por lo menos los otros fueron más sinceros. No, mejor no la levanto porque yo ya me he quejado muchas veces. Pero espero que todos los que la levantaron, cuando se encuentren en esas diversas pruebas, puedan entender con madurez y decir: Señor, te doy gracias, porque a través de estas pruebas, ¿qué hace? Crezco. ¿Verdad que sí cantamos ese corito? Gracias, Señor. No cabe duda que solo lo cantan muchos, pero no lo entienden. Y eso es lo que sucede con los niños. Los niños cantan, pero ellos no entienden lo que están cantando. Pero el que es maduro, por eso dice Pablo, voy a cantar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cuando uno es maduro espiritualmente, comprende y entiende. Y esa alabanza dice: gracias, Señor, por las pruebas que vienen a mi ser, porque a través de ellas, ¿qué? Crecemos. ¿Dicen amén? ¿Y usted ha crecido? Ay, hermano, si yo le contara las pruebas a las cuales Dios me ha sometido en mi vida espiritual, han sido muchísimas. Y si no fueran por ellas, no sería lo que soy. Ni entendería lo que entiendo. Ni tampoco lo entendería muchos de ustedes, si no fuera por lo que he vivido. A través de las pruebas crecemos. A través de las pruebas es que vamos a ser promovidos. Hay algunos que en las pruebas, no, de más, yo no puedo, y se van. Se frustran, se decepcionan, se sienten débiles. Hermano, pues si esa es la intención, para que usted descubra que usted solo no puede, pero con Cristo haremos proezas. Usted se siente solo, se siente abandonado, que no está nadie. Pues si ese es el propósito, hombre, que cuando usted se sienta así, clame a Dios y usted oiga que Dios le responde. Mire, este hermano me contaba un testimonio tan hermoso, es que de veras, increíble. Él se casó y su esposa era una mujer muy joven, mucho más joven que él. Y ella nunca había visto su menstruación. Y por lo tanto, ya tenían años de estar casados y nunca. No había probabilidades. Pero él, llorando, un día se fue a un monte. Como ahí hay montañas, ahí en el Petén, y ahí en su terreno se fue. Y le dijo: Señor, dame un hijo. Dame un hijo, Señor. Yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacerlo. Dámelo. Para no hacerlo muy largo, porque no es la enseñanza, pero lo que quiero es que usted entienda que Dios oye. Pasado algunos meses, y no que estaba embarazada ella, pues. Y esa es la chiquitita que le digo que es tan especial. Nació, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Nació la bebita. Y hasta el día de hoy no ha vuelto a ver ella menstruación. Increíble, pero cierto. Dios te oye. Dios te oye. Y las pruebas no son para hundirte en aflicción, sino para que entiendas que tu Dios está cerca de ti. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas, porque Dios está contigo. Si te toca pasar por aguas, no temas, porque Dios no te va a dejar que te ahogues. Si hay escasez, por mucha escasez que haya, no temas, porque Dios es tu sustento y tu amparo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Tú ya deberías de ser más maduro espiritualmente. Mira lo que dice allí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Leo desde el versículo 11 para tener todo el contexto. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué? ¿Tardos para qué? Para oír. Nos hacemos tardos. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos dice, hey, no hagas esto? ¿Cuántas veces Dios envía a alguien para que te hable, pero nos hacemos tardos para oír? Verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de qué? Que se os vuelva a enseñar las vocales, que se te vuelva a enseñar los rudimentos, que se te vuelva a decir como que si eres uno de kindergarten, las primeras vocales. Y dice, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso hay muchos hermanos que son felices cuando les hablan solo del amor de Dios, del amor de Cristo y de esas cositas así sencillas. Pero eso es leche, hermano. Usted y yo ya deberíamos de degustar y saborear la madurez espiritual en las enseñanzas. Usted y yo ya debería de tener sus oídos ejercitados para escuchar mensajes que lo lleven al compromiso. Hay algunos que le huyen a los mensajes de compromiso. Prefieren oír aquellos mensajitos así que son moralejas. Pero cuando usted oye un mensaje que lo lleva a la conciencia y al compromiso, uy, no, es que es muy fuerte, muy radical, es que es muy legalista, es que eso ya... Y le comienzan a poner un montón de apelativos. Ojalá usted amara el alimento sólido. Pero oiga lo que sigue diciendo, versículo 13, y todo aquel que participa ¿de qué? De la leche, ¿es qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui, ¿qué dice? Hombre, o sea, ya maduro. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Un pueblo de hombres y mujeres que han alcanzado un desarrollo de madurez espiritual, capaz de poder entender a Dios. Así. Te entiendo, Señor. Porque a muchos tiene que venir el cuero. Porque a muchos tienen que venir muchas situaciones adversas en su vida. Porque como que no oyen. No se haga tardo para oír. No se haga tardo para escuchar. Mejor digámosle, Señor, dame oídos para oírte. Y dame un corazón sensible para atesorar tu voluntad. Y sigue diciendo, porque no queda solo allí. Y verso 14 dice, pero el alimento sólido, o sea, aquel alimento que habla de justicia, de rectitud, de compromiso, de entrega, de devoción, ese evangelio que te lleva a una vida dinámica, activa, inteligente, que no es solo de cantar coritos, no, no, que tú sabes que tus errores tienen consecuencias, que tú entiendes que las adversidades que vienen a tu vida no son casuales, sino son causales. Tienen un propósito, tienen una causa, tienen un origen, tienen un destino. Y cuando tú logres entender eso, no vas a salir corriendo buscando al hombre, sino vas a salir corriendo buscando a Dios. Porque estás entendiendo que es Dios el que está formando algo en tu corazón. Y concluyo y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, ¿de qué? De los sentidos. Tienen los sentidos, perdón, ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. No son niños, son maduros. Mi querido hermano, crezca espiritualmente. No se quede usted en una etapa intermedia en que ni es niño y ni es adulto, sino es de aquellas personas en quien uno, ¿cómo le cuesta confiar? Lo he dicho otras veces y lo voy a repetir ahora. Hay hermanos que tienen una bonita apariencia, pero uno no puede confiar en ellos. porque son inmaduros espiritualmente hablando. Ojalá cada uno de nosotros, hermanos, se esfuerce por buscar ese nivel espiritual con Cristo. Cristo es el modelo. Léalo conmigo, allí en Efesios. Vámonos a Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. Y dice así: a fin de perfeccionar a los santos. Mejor leamos del verso 11 para que tengamos contexto. Y dice: y él mismo, o sea Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué más? Y a otros maestros. Estamos hablando de, llamémosle así, del, ¿cómo se le llama al grupo de maestros que están en una escuela? ¿Cómo? Bueno, el staff, claustro, eso es. El claustro de maestros. Dios ha levantado su claustro de maestro. Y dentro de ese claustro de maestros, en su iglesia, Dios ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiere decir que, hermanos, no podemos quejarnos de que Dios no haya dotado a su iglesia del claustro de maestro capaces. Amén. Capaces. Ahora, ¿para qué? Versículo 12. ¿A fin de qué, hermano? Lea conmigo. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya me entendió? ¿Cuál es la finalidad de que Dios levante este claustro? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es para perfeccionar a los santos. Es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y el producto final, versículo 13, léalo conmigo. ¿Y cuál es el producto final? Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo le llama? A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Verso 14. ¿Por qué? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios ya no quiere niños. Dios no quiere una iglesia de infantes inmaduros. Está bien, cuando usted recién llega, pues ni modo. Está recién nacido, está comenzando. Pero hermano, si yo preguntara uno por uno, ¿cuántos años tiene el que se bautizó? ¿Cuántos años tiene de estar en la iglesia? Hermano, ¿cuánto? Algunos de ustedes ya deberían de ser maestros. Muchos de ustedes, hermano, ya deberían de ser, qué sé yo, pastores, diáconos, subdiáconos. ¿Y por qué no ha crecido? ¿Y por qué no ha progresado? ¿Y qué tal si Cristo viene hoy y la medida que Él va a usar para medirte a ti y a mí, ¿quién es? Y tienes que tener la estatura de la plenitud de Cristo. Y te has conformado con ser, ¿qué? Solo con venir a la iglesia. Me agrada verte en la iglesia, pero más me va a agradar verte en el cielo. Me encanta verte aquí y poder sentir tu amistad, tu cariño, y saber que aquí estás con nosotros, pero más me agradaría estar seguro que te voy a ver cara a cara en la eternidad. No te quedes atrás.
Ruégale al Señor crecer. Algunas veces hay, pueden haber muchas excusas, las cuales tú argumentas como elementos que te impiden tu crecimiento. Eso depende de ti. ¿Qué tanto pesa Jesús? ¿Y qué tanto pesa la salvación en tu vida? Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Nadie, creo que podría pretender decir, ya el Señor conmigo terminó la obra. No, seguimos en ese proceso. Deja que Dios haga su obra perfecta. Amén. Y que su vida sea un vaso, un precioso vaso, que anuncie la gloria de Dios.